A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, A Plena Vista.
Saludos, amigos de la red informativa, y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM, y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por Cumbre 1470 AM.com, radiogrito.com, y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña el ingeniero Carlos Maximino Contreras Aponte. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Te recuerdo que también, ¿verdad? Si no nos puedes escuchar en vivo, pues puedes buscar el podcast en tu aplicación favorita de este tipo de programa. Spotify, Apple, Google, ¿sabes? Hay muchos programas para eso. Se suscribe a Plena Vista y todos los días, después que subimos el episodio, usted le llega una notificación como que está disponible, ahí lo puede escuchar. También la otra alternativa es entrar a nuestro blog, aplenavista.com, y ahí va a encontrar los distintos episodios y todos con aparece una parte que es para el reproductor. Le da al botón de play, reproducir, y ahí rapidito le va a bajar el programa.
Bueno, de hecho, antes de ir directo al pensamiento del día, quería mencionarte, Contreras, ayer tuve la oportunidad de ir, bueno, a varias agencias y a varios lugares en el área metropolitana, y muchas personas me hablaron, ay, me gusta el programa de ustedes, lo estoy escuchando, a veces lo escucho en el podcast. Hubo una que me dijo, estoy molesta porque estoy atrasada, me faltan como tres para ponerme al día. Así que la verdad es que, caramba, me dio mucha
mira, satisfacción. Mira, ayer alguien me llamó, también una vecina, para preguntarme, y me dijo, mira, escucha el programa, está bien bueno. Así que saludo a todas esas personas que nos conocen personalmente y que nos están escuchando.
Sí, y también es importante el dato, no solo por la satisfacción en sí, sino porque fíjate que estamos hablando de que originamos esta transmisión retransmitimos o transmitimos simultáneamente por emisoras regionales, pero muchas personas lo están escuchando en vivo en el área metropolitana.
Sí.
Así que eso pues habla muy bien, ¿no?
De sí, porque se conectan a cumbre1470am.com para escucharlo en vivo, y también radiogrito.com. Mi recomendación es, ¿verdad?, que si usted es más de la zona de allá, del área, Aguadilla y eso, y no lo puede escuchar en radio, pero si tiene computadora, pues lo busca en Radio Grito. Si es más de la zona de acá, pues lo busca, porque también los auspiciadores son distintos y se presentan, ¿verdad?, unos anuncios bien interesantes de ofertas, descuentos y de distintos lugares, ¿verdad?, que deben apoyar.
Y es curioso porque ya uno se los aprende.
Sí.
A veces hasta los echa de menos si no los escucha de pronto. Pero bueno, vamos entonces al mambo, como decimos. Vamos con el pensamiento del día, que creo que hoy tiene mucha, pero mucha pertinencia. Y dice así: si al ciudadano le cuesta trabajo distinguir entre una línea editorial y el uso como brazo político de un medio de comunicación, no es el ciudadano el que está mal.
Bueno, pero es que yo creo que esa es la intención. Eso no es en un vacío, que lo hacen los medios, de tirar esa línea, ¿verdad?, que parezca una línea editorial así como que neutral y ¿verdad?, bueno, siendo pues brazo político.
Ahí está el mambo, porque es totalmente legítimo y aceptado y muy pertinente que cada medio de comunicación tenga una línea editorial. Eso es perfecto, eso es parte de la esencia misma de nuestro sistema democrático, etcétera, etcétera.
Sí, por ejemplo, Claridad.
Tú, claro, exacto.
¿Sabes? Yo, ese lo dice, tú sabes de cuál es la línea ellos, ¿sabes? Sí. ¿Quién tiene duda?
Exacto, pero donde entra este choque, ustedes saben que uno habla con Juan del Pueblo y te dice, ah, yo no escucho a fulano, yo no veo a sutano, yo no leo a este otro porque es de tal partido, o son de izquierda, o son de derecha, lo que sea.
Sí.
Y eso es triste porque quiere decir que ese o esos medios en particular están llevando lo que pudieran pensar que es meramente una línea editorial, pero ya están rayando en ser un brazo político. Y fíjate, y no quiero que suene como decimos polémicamente una lambonería de mi parte a los amigos de Cumbre y de Radio Grito, pero cuando uno ve los que están en la red informativa, tienen aquí gente de todas las líneas editoriales. O sea, tienes personas con programas que son más de izquierda, más de centro, y nosotros que somos de derecha
full. Ah, de verdad, nosotros no somos neutrales.
Sí, no, jurado, que somos de derecha.
Sí, yo creo que todo el mundo lo sabe.
Shocking. Sí. Pero bueno, creo que es importante que tengamos presente los que estamos en esta industria.
Y Juanjo, vamos a aclarar, ¿sabes? Es que realmente nadie es neutral. Todo el mundo tiene una opinión, ¿sabes? Alguien te puede decir, ah, que no, no le haga caso. Todas las personas tienen una postura en distintas posiciones. Que se quieran vender como que no la tienen, eso es otro problema. Pero eso es problema de ellos. Pero usted tiene que saber de por dónde está, por dónde es que viene la persona. Exacto. Así que no hay nada malo con que se declare abiertamente y no tratar de pretender de que es neutral.
Sí, bueno. Voy entonces al primer tema, que es una extensión de lo que comenzamos a hablar ayer. Y para beneficio de los que nos están escuchando, voy a buscar primero una nota que sale hoy en el periódico Nuevo Día, de la periodista Laura M. Quintero. Y dice de esta manera el titular: alcalde de San Juan admite que coordinó servicios de pavimentación de vías municipales que fueron, y dice entre comillas, regalados. Más abajo dice, entidades federales y estatales investigan si el servicio de pavimentación de JR Asphalt constituyó un donativo ilegal a su campaña electoral y fraude. Cuando uno ve ya ese titular, dice, wow, olvídate que por más que hablamos de que no había evidencia aquí o allá, ahora sí que agarraron a Miguel Romero, esto de aquí no se levanta. Entonces uno empieza a desmenuzar la nota. Yo quiero hacer ese ejercicio contigo, con los que nos escuchan, porque yo creo que es bien importante, porque aquí hay absurdos, hay unos elementos peligrosos en términos de la proyección que se le quiere dar y la criminalización de ciertas prácticas que son totalmente legítimas y totalmente legales. Y dice aquí que el alcalde Miguel Romero pues admitió ayer que cuando era senador, ahí lo ponen bold, ¿verdad? Para resaltarlo, cuando era senador por el distrito de la capital, o sea, por San Juan, coordinó la pavimentación de carreteras municipales con JR Asphalt. Ok, vamos a empezar. ¿Qué hay de malo ahí? Nada. Okay. Recordemos para empezar que JR Asphalt, y de eso le puedo hablar Contreras a la largo y tendido, lleva muchos años aquí, son personas que tienen una capacidad ¿verdad? De recursos económicos, de infraestructura, de personal. O sea, siempre ha sido de las primeras compañías en términos de asfalto en Puerto Rico. Así que buscar que ellos, coordinar con ellos una pavimentación, ahí no tiene, hace hasta sentido. Ok, y luego le añade, la compañía cuyos dueños han sido vinculados a un esquema de fraude, pero aseguró que la empresa asfaltó gratuitamente, y vuelve y lo pone entre comillas. Ok, ya está ahí, está el primer párrafo, ya le está diciendo a los lectores, miren, esta no se la traga a nadie, porque cuando pones entre paréntesis gratuitamente, ya estás lanzando la duda de que él dijo que era gratuito, pero no le creemos, ¿verdad? Luego explica que estas pavimentaciones se dieron entre octubre de 2019 y mayo de 2020 en pleno año electoral. Claro, dice en pleno año electoral, pero falla precisamente en decir que en octubre de 2019 no era año electoral.
Eso te iba a preguntar.
Así que pudo haber dicho y que llegó hasta el año electoral. No.
Pero no. O que dijeran, bueno, no, pero es que, ¿sabes? El año antes de las elecciones, noviembre. Octubre es antes que noviembre, así que tampoco.
Uh-huh. Exacto. Pero entonces, estamos hablando de un término, estamos hablando de cuánto, 6 meses, 7 meses. Un periodo de 7 meses entre octubre, 7, 8 meses entre octubre de 2019 y mayo de 2020. Pero en 2019 no era año electoral. Pero bueno, está bien. Fantástico. Vamos. Ok. Este servicio de asfaltado no fue incluido por Romero Lugo en sus informes de ingresos y gastos del comité de campaña y según expertos puede rondar entre $200 y $300 por tonelada. Ahora digo yo como la comay, páramelo ahí. Mire mi hermano.
Quedó bien el efecto, usted... quedó parecido al de la comay.
sí, no, vamos mejorando. Vamos a ver esto en su justa perspectiva. Primero, el servicio que el propio Miguel Romero admite, o sea, esto no es que algo que esté escondiendo, admite que se dio y dice que fue donado, ¿verdad? Y luego les explicamos cómo es que funciona el asunto. No tenía por qué incluirlo en su informe de ingresos y gastos porque no son donativos a su campaña. Ah, lo que pasa es que él pudo haber recibido un beneficio político y electoral. ¡Duh! Pues claro, si usted como representante o senador de distrito, que recuerden, hay 40 representantes de distrito y 16 senadores de distrito, o sea, son 56. La mayoría de los 78 legisladores que hay entre Cámara y Senado, 56 de esos 78 son por distritos. Y todos coordinan todo el tiempo, porque no tienen un presupuesto, con distintas entidades para que den servicios gratuitos. Si cada vez que alguien, vamos a suponer, hablaron con una entidad que vacuna, vamos a ponerlo ahora con esto del COVID, que ofrece vacunación y dice, mira, yo voy a ir y voy a vacunar gratuitamente gente en tu distrito. Eso es un beneficio económico para una campaña política. Tenía que reportarlo. Absurdo es poco, podría decir muchas otras cosas, pero estamos en radio y no lo puedo hacer.
Pero Juanjo, vamos, peor todavía. Ajá. Vamos a decir, cuando Sila era gobernadora, que ella hizo el proyecto de comunidades especiales de los $1,000 millones. ¿Tú me vas a decir que esos $1,000 millones, porque eso la beneficiaba a ella políticamente? Uh-huh. Y era dinero del gobierno. ¿Sabes? No es ni privado. Tú vas a decir que esos $1,000 millones que la beneficiaban a ella económicamente de fondos públicos y la economía, ¿verdad? La ayudaban en su campaña política si hubiese buscado la reelección, ella lo iba a tener que reportar como que era parte de los ingresos de campaña.
Claro.
Es lo mismo. Pero es lo mismo. Y si hubiese sido algo privado, como tú dices, estas ferias de salud y distintos eventos que hacen organizaciones privadas, que a veces, ¿sabes? Ellos se ponen unas metas.
Ferias de empleo. Hay un montón de corporaciones privadas que están ahí en esa feria de empleo que coordinan los alcaldes y los legisladores.
Y los legisladores. Y tú ves que todos los legisladores se retratan y anuncian, sí, recuerda que tengo en tal sitio este fin de semana, ve a la cancha tal, que vamos a estar dando esta feria de empleo.
Ah, y le ponen esta su logo y su foto.
O las ferias médicas que te están chequeando y hay gastos porque te hacen laboratorios. Hay un dinero que corre ahí. Es lo mismo. Y Miguel Romero ya explicó que ese era un asfalto que había sobrado de otro proyecto que estaba trabajando.
Dale el mapita ahí a los amigos que nos escuchan.
Según explica, que aunque a mí no me consta, pero hay un asfalto que sobró de alguien, de algún proyecto, no sé si era del privado o público, pero no hace diferencia. O sea, porque tú compras las toneladas de asfalto que tú estimas que vas a necesitar. Y al final, cuando pavimentas lo que ibas a pavimentar, te puede sobrar, porque típicamente tú pides un poquito más, que no sea que el cómputo esté mal y te quedes corto. Porque entonces el completar eso después otro día, eso sí te sale más caro. Pues le sobra algo de otro proyecto. Y esta gente llaman a la oficina en el Senado de Miguel Romero a ver si él sabía algún sitio en San Juan donde depositarlo. Me imagino que es que el proyecto que ellos estaban trabajando no es que era en Mayagüez y claro, decidieron claro, vamos a tirar de San
con
Juan.
La brea fría.
Y claro. Volvemos, yo no sé de dónde venía el asfalto, pero él viene
pero
el
es que a ellos les cuesta disponer de él. ¿No?
Eso mismo, entendido. Porque eso si no, hay que votarlo. Créame, botar asfalto sale caro porque eso es un desperdicio tóxico. Eso tiene derivados de petróleo. Eso no es como que tú lo tiras con la basura de tu casa en las bolsas y que se lo llevan al mismo vertedero. Eso es tóxico, así que le cuesta a ellos. Así que ellos, ¿qué prefieren? Pues, el mejor sitio para tú botar asfalto, para disponer de él, es en las calles. Porque ahí nadie se queja de, ¿sabes? El asfalto, volvemos, son aceite. Y por eso es que mucha gente promueve que la construcción de las carreteras sean en cemento, ¿verdad? En hormigón. Para eso mismo, porque uno de los aspectos es el ambiental. Pero todo el mundo sabe que el asfalto tú lo puedes tirar en la calle sin ningún problema. O sin quejas, por lo menos. Pues esta gente buscan dónde tirarlo y llama a Romero. Ah, que ellos se quieren hacer publicidad. Seguro que sí. Porque.
¿Por
qué lo quieren hacer? Porque, vamos. Y ellos prefieren que gane otro que no fuera, ¿verdad? Bueno, Yulín ya no iba a correr en ese momento. Pero el detalle es que en San Juan no se estaban haciendo proyectos de asfalto. Así que ni JR no tuvo proyectos en San Juan, pero yo creo que nadie.
Es así que cuando JR lo tiró, todo el mundo lo retrató.
Por eso todo el mundo retrató. Y ellos con las camisas
así. Porque allí no se veía asfalto hacían años.
Sí, ellos, eso era como ver extraterrestres por las calles detrás talleres. Las comunidades olvidadas. Pues esta gente seguro que lo hacían como para ellos también mercadearse. Y posiblemente después el trabajo viene y lo descuentan también porque dicen, no, que eso fue un donativo o algo a una comunidad. También a lo mejor las horas de los empleados trabajando también ellos lo pueden deducir de la planilla, ¿sabes? Habían unos beneficios que ellos recibían legales, no beneficios de que
ese
si estoy
es el
buscando.
Principal aquí. Si
hay
es
unos
legal
beneficios
o no
legales que ellos obtenían con depositarlo allí. Ganan, ¿verdad? Buena fe, ¿sabes? De que la gente los vea. No tienen que gastar dinero disponiendo de ese asfalto, que es tóxico. No, ¿sabes? Pueden a lo mejor deducir en sus ingresos como que eso fue un donativo que hicieron a una comunidad. Así que hay muchos beneficios legales que ellos pueden recibir. Vamos a entrar que hay un esquema ilegal. ¿Qué es que dice? Bueno, Miguel, yo te tiro asfalto donde tú quieras. Y después me tienes que dar los contratitos.
Ajá.
Eso es lo que se conoce, un quid pro quo. Ajá. Esto por aquello. El pay for play.
Ajá.
Pero para el delito completo es que yo te doy esto para que tú me des aquello. Ellos dieron el de esto. ¿Y dónde está el aquello? No hubo el aquello. No hubo contratos. ¿Qué beneficio económico tuvieron bajo la administración de Miguel Romero en la alcaldía de San Juan? Ninguno. Hubo unos procesos de subasta que ellos podían haber competido. Y vamos, gracias a Dios que no compitieron, porque vamos a decir que competían y se lo ganaban. Y que se lo llevaban en buena lid. ¡Oh! Iban a estar ahora las especulaciones de que si hubo trampa o no en el proceso. Pero ellos ni licitaron. Así que yo no sé cuál es la insistencia en seguir diciendo de que, ah, mira, que Miguel Romero, que esto por lo bueno, menos lo debía reportado.
Agradezco tu elegancia de decir que no sabes cuál es la insistencia. Pero déjame tomar otros elementos también.
Y volvemos, espérate, que tú dijiste como que es una compañía grande. Yo, JR, te soy honesto, yo no los recuerdo como las compañías grandes, ¿sabes? Okay. Aquí hay otras compañías que sí eran grandes, de verdad, que eran las que licitaban típicamente los proyectos de la Autoridad de Carretera, que obviamente el cliente más grande que hay en Puerto Rico de asfalto es la Autoridad de Carretera, y son otras las compañías. Y yo no recuerdo a JR, ¿sabes? Así yendo como un licitador grande.
Okay.
Ella, yo creo que de las pequeñas, o era de las grandes a lo mejor, o de mediano tamaño, pero sí lo que
sí,
hemos
como
visto,
Puerto Rico, la menor
hace mucho de trabajo con los municipios.
Ajá,
y sí, y ellos hacen mucho trabajo, pues ya como hemos visto, contratan mucho con los municipios.
Claro, pero vamos entonces a otros elementos que no quiero que se me pasen de esta nota, porque miren, a mí no lo puedo negar y creo que ya lo han podido percibir. Me dio mucho coraje esta nota, porque está alada por los pelos, pero por la clásica.
No, entonces, pero Juanjo, ¿pero qué tú esperabas? Si tanto los alcaldes populares a macetazos unos contra otros, hace
claro,
falta
sí,
la cortina
y
eso de humo.
Ahorita. Tranquilo,
sí,
tranquilo.
Sí,
tranquilo.
Pero es que volvemos. ¿Cómo era que decía el pensamiento que si la línea editorial versus qué?
Claro, el uso como brazo político.
Pues el brazo político, pues el medio, dado que hay un partido que está cogiendo cantazos, su liderato, los alcaldes están que se sacan los ojos, pues entonces vamos a desviar la atención, espérate, vamos a mirar para dónde. Contra, hay que buscar uno grande, PNP, que es el puesto, el pueblo más grande de PNP. ¿San Juan? Pues vamos a caerle a Miguel Romero.
Vamos a otros elementos importantes de la nota. Dice el propio Miguel Romero, y dice, miren, en mi función como senador, ayudamos a coordinar el esfuerzo de varias entidades que querían hacer trabajos gratuitos a favor de las comunidades en San Juan. Y todo esto ocurrió previo a ser candidato oficial a la alcaldía de San Juan. Independientemente de que él hubiese ya anunciado de mucho antes de que iba a buscar esa candidatura, no era candidato oficial. Y muchas cosas pueden cambiar en el camino. Así pasó con Eddie Charbonnier, por ejemplo, que dijo que iba a correr. Así pasó con Zoe Lavoy, que dijo también que iba a correr para San Juan. Y después se rajaron por las razones que sean.
Sí.
No es como cuando, por ejemplo, la candidatura a la comisaría residente, que es una candidatura federal, ahí sí hay una regulación mucho más fuerte. Y una vez usted anuncia que tiene la intención, ya le empiezan a contar, ¿verdad?, en términos de donativos, y hay unas regulaciones diferentes. Aquí no, aquí yo puedo decir que quiero ser gobernador, y hasta que yo no radique mi candidatura, yo no tengo que cumplir con, ¿verdad?, con ciertas leyes y reglamentos en términos de los donativos, ese tipo de cosas.
By the way, espérate, ¿Tras Talleres cae en el 1 o en el 2? Tú no sabes.
Entiendo que es Distrito 2, Precinto 2, okay. Distrito, Precinto.
De eso. Yo sé que está en la línea más o menos, pero no sé.
Sí, cuál. Pero bueno, lo que se ha dicho es Precinto 2, de todas maneras, ese precinto es de un legislador popular,
sí,
¿verdad?, que es el de Luis Raúl Torres. Pero esos son otros 20. La cuestión es que entonces, aquí hablan de que Miguel Romero, ¿verdad?, pudo haber recibido un beneficio electoral y político, lo cual, obviamente, como cuando Chencho Cara de Queso, por no decir un nombre de nadie en específico, es legislador de un distrito y lleva a la Cruz Roja para hacer una sangría. Bueno, pues él también se beneficia de políticamente y electoralmente, porque la gente lo ve como un servicio que está dando, que no les cuesta nada. Y miren, y la Cruz Roja, ¿saben cómo van sus empleados? Uniformadito. Ah, y es una corporación también, aunque sea sin fines de lucro, que no puede darle donativos políticos a nadie. Y si ahí no hay nada ilegal, con esto de la falta tampoco. Pero entonces quieren hacer esto de que es por asociación, porque como esta entidad ya ha sido, ¿verdad?, acusada por delitos de corrupción, pues todo lo que se haya hecho en el pasado con ellos o en el presente, ya quieren insinuar que es corrupción. Pero fíjate qué interesante. Hay municipios populares que tenían y tienen contrato con JR Asphalt. Y con eso no hay problema. Ahí no lanzan la duda. Nadie dice, por ejemplo, en Loíza, la alcaldesa, es imposible que me pueda explicar bien cómo tuvo contratos con una compañía sin cometer actos de corrupción en el mismo tiempo en que esa compañía cometió
todo lo que hacía era corrupto.
Entonces, con los PNP era corrupto y con los otros no. Pero entonces, vamos a la otra parte, que es donde le tratan de dar un poquito de peso a esta nota totalmente absurda. Dice aquí que la Oficina del Contralor Electoral, pues que está haciendo una auditoría sobre los trabajos, ¿verdad? Estos trabajos coordinados por Romero y JR Asphalt. Primero, una auditoría o investigación en cualquier entidad no implica que automáticamente hay una conclusión de culpabilidad o de algo mal hecho, porque si no, no hacían la auditoría, sí, 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 o la investigación, ¿verdad? Ese es parte del proceso. Segundo, una de las cosas que tiene que hacer responsabilidad de estas entidades es que cuando llegue a cualquiera con una querella, y muchas veces dicen querella y no son querellas, es una cartita.
Una queja, simple. Es una queja.
Sí, 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 sí. Que dice, investigate esto. Pues ellos, ¿qué hacen? Investigan. Porque sí, si sí, no lo hacen, entonces les cae a ellos la macaco y dicen, como Walter Vélez es estadista y el senador y ahora alcalde es estadista, pues no lo quiso investigar. Así que ellos, pues lo que hacen es que verifican. Y mira lo que dice. Si fue para solicitar un beneficio político electoral, fíjate que no dice político electoral, definitivamente es ilegal. O sea, se refiere a que si recibió un donativo político,
sí, sí,
si lo que hizo lo incluyó dentro, qué sé yo, lo anunciaron con el logo de la campaña, ¿verdad? Porque una cosa es que anuncien este tipo de servicios con el logo del Senado.
Vamos, Juanjo, ¿tú quieres saber cómo era político electoral? Que el asfalto lo hubiesen tirado para pavimentar el parking del comité de Miguel Romero. Eso era un beneficio político, claro, electoral. Claro. Eso era un donativo electoral. Porque era un beneficio para Miguel Romero. Pero en este, exacto, caso, lo que se pavimentó fueron unas calles públicas abandonadas, destruidas por años. Y pues, entonces ahora tampoco... Imagínate que ahora corporaciones y compañías que quieran hacer donativos ahora no se atrevan.
Pero mira, este otro párrafo es el que yo quiero para ir cerrando con esta nota, porque ya se me acaba el tiempo del primer segmento. Déjame ver cómo la leo sin salirme. Según dos fuentes del Nuevo Día, las autoridades federales investigan... Espérate. No son dos fuentes federales.
No, eso pues lo que
según
yo te dije
dos
ayer,
fuentes del Nuevo Día,
Natalia,
las
el otro
autoridades
y el
federales investigan estas y otras transacciones. Volvemos, vamos para atrás.
Pues, eso es lo mismo que presentar la querella. O sea, porque tú vas a presentar la querella y dices, mira, lo están investigando.
Por eso, lo usual, lo común, es que el medio diga, según fuentes federales, según fuentes del FBI, según fuentes de Fiscalía Federal... Pero fíjate esto. Mira,
es que ayer yo lo expliqué. Ayer
esto parece un horóscopo. Esto parece un horóscopo de, tú sabes, hoy te va a pasar algo.
Sí, sí. Juanjo, okay. Tú tienes un chisme.
Según,
tú tienes
según
un chisme de alguien fuentes, y en vez de tú dárselo a los medios, tú vas y se lo llevas a una autoridad para lo investigar, fuentes, aunque no llega a ningún sitio. Y después viene y dice, no, si lo están investigando la autoridad. Sí, porque tú le llevaste el chisme a ellos tienen que hacer algo.
Sí. Yo dije que podría, pero bueno. Uh-huh. Según dos fuentes de Nuevo Día, las autoridades federales investigan esta y otras transacciones como posibles comisiones ilegales cobradas por Romero Lugo ante la expectativa de que JR Asphalt de obtener contrato. Mire, mi hermano. Bueno, lo voy a dejar ahí para continuar porque tengo que darle un poquito más y me llegó la pausa. No se retiren, que esto está calientito. Regresamos en breve.
A plena vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz. Continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a la segunda parte de la emisión de hoy, 28 de abril de 2022, día del cumpleaños de uno de mis hermanos Wilmer, así que felicitaciones. Y bueno, estábamos calientitos con este tema de Miguel
Romero. Más caliente
Romero.
Que el asfalto.
Sí, más caliente que el asfalto de alta calidad, como decíamos siempre en nuestros comunicados. Bueno, y era de alta calidad.
O sea, bueno, pero, sí, y no, que, y volvemos, sí. Vamos a aclarar esa parte. Ajá. Hay distintos tipos de asfalto y la autoridad de carretera, por eso es que te hablaba de las plantas grandes de asfalto, porque uh-huh. No todas las plantas en Puerto Rico podían, ¿verdad?, preparar el asfalto que cumpliera con los requisitos de la autoridad de carreteras y transportación, que tenía unos estándares más altos. Los municipios, pues sí, usan otros asfaltos, no de la misma calidad, porque salen más baratos, porque ellos tienen unos presupuestos más limitados. Así que eso uh-huh. De alta calidad sí tenía una razón
sí,
de
ser. Sí, era cierto, pero obviamente, pues, siempre me daba gracia de la forma en que nosotros pues, teníamos que resaltarlo, porque si no la gente cree que estábamos echando leche con Quick. Pero bueno, sí. Déjame retomar donde lo habíamos dejado con relación a este párrafo. Y tengo que repetirlo, porque es que de verdad me parece... Póngale usted el mote que quiera. Según dos fuentes del Nuevo Día, las autoridades federales investigan esta y otras transacciones como posibles comisiones ilegales cobradas por Romero Lugo ante la expectativa de J.R. Asfalt de obtener contratos. Y luego hacer
cobrada,
referencia...
Cobradas, pero espérate, fue... ¿es que le dieron dinero?
No.
¿Sabes? Porque es que también...
Por eso, investigan esta y otras transacciones. Así uh-huh. Que de por sí ya está diciendo que esto no es lo único, que no es solamente uh-huh. El asunto. Pero volvemos. Dos fuentes anónimas, por cierto, anónimas, y que según se puede inferir por la nota una vez la analiza, ni siquiera son fuentes federales, ¿ve? Porque por eso hace la distinción. Y si el segundo fuente del Nuevo Día, las autoridades federales, o sea, son gente que supuestamente sabe lo que está pasando allá adentro. Pues está bien, fantástico. Vamos a suponer que fuera cierto. Y que había una expectativa de J.R. Asfalt de obtener contrato. Y voy a decirlo de la siguiente manera. Y
se quedaron con las ganas.
O sea, usted tiene una, exacto, pero usted tiene una compañía. Vamos a suponer que usted hace bizcocho. Vamos. Y vino un legislador o un alcalde y dice, mira, queremos darle alimentos a unas personas en...
A ver si me regalaron unos cupcakes. ¿Verdad? Ta, ta, ta.
¿Qué tú crees? ¿Me puedes donar unos cupcakes? Y tú dices, ah, pues sí, fantástico. Y usted llega allí con su guagua rotulada.
Camiseta.
Llega con su uniforme. Claro, y cuidado si pone hasta un banner.
Bizcochera Juanjo, bizcochera Juanjo, preparamos para boda, sí. Bautizo, lo que sea.
Y hacemos eso.
Con la expectativa de que eso te va a ayudar a conseguir un contrato.
Y uno dice, oye, y a lo mejor fulano, vamos a suponer que fuera alguien que está corriendo, como en el caso de Miguel Romero. ¿Quién sabe? A lo mejor si hago esto bien y le gustan mis bizcochos, a lo mejor cuando vayan a contratar me toman en consideración. ¿Dónde está la ilegalidad ahí? O es que si yo le doy un donativo al pueblo a través de un líder político, alcalde o legislador o el gobernador, automáticamente yo me tengo que cerrar todas las puertas en el futuro para poder hacer negocio.
Vamos, o sea, no podemos llegar a ese absurdo. Juanjo, volvemos. JR, hablamos ahorita de los beneficios que tenía. El detalle es que si JR no lo anuncia, pues no se anuncia, ¿sabes? Y valga la redundancia. O sea, ellos tienen que buscar que se sepa que hicieron el trabajo. Y ellos... La gente, ¿cuánta gente seguirá en las redes o a una compañía de asfalto? Nadie, así que tienen, ¿sabes? Qué sé yo, 10, 15 personas, los empleados. Pero entonces tú buscas una figura política que tiene seguidores, que se retrate y que salga que los empleados de JR Asfalt, y eso le da promoción. Nuevamente tienen un beneficio ya ahí, ¿sabes?
Y Miguel Romero tenía también que anunciarse, o sea, tenía que decir, mire, yo hice esta gestión,
sí,
porque
bueno,
si no aparece
volvemos.
Carmen Yulín por allá.
Que Carmen Yulín no lo hacía. Y decía, ¿sabes? Carmen Yulín a mí me consta, porque me lo dijo una vez un agente de allí, de la Ashford, que pagan bastante de crimen, que la calle estaba barata, y entonces que ellos le pidieron a Carmen Yulín, y ellos me leyeron la carta que ella le escribió, diciendo que no, que en este momento el municipio no estaba comprando asfalto porque tenía otras prioridades, que ellos preferían comprar tratamientos de quimioterapia, que no sé si realmente San Juan estaba dando tratamientos de quimioterapia, pero esa fue la contestación. Y hay que aclarar, los municipios típicamente, los alcaldes las campañas las hacen basadas en dos cosas, asfalto y basura. Tirado el asfalto, mantener las calles y carreteras y recoger la basura. Ahora lo de la basura se ha puesto más complicado porque muchos municipios punto, no tienen presupuesto y le están cobrando a la gente. Así que ya eso es un tema que no, no necesariamente lo quieren tocar. Pero el asfalto siempre es una tarjeta, ¿sabes? Una carta de éxito. Yo recuerdo, Juanjo, cuando empezando, yo creo que eso fue en el 2017, en Obras Públicas, que se hicieron unos bacheitos en distintos municipios, ¿verdad? Porque no había mucho presupuesto para eso, pero se hizo un bacheo en un municipio del oeste, no voy a decir en cuál, y estaban los empleados de nosotros allí, bacheando, y llegó una guagua del municipio rotulada de Obras Públicas Municipal, se paró al frente de los empleados, los se retrataron, y después tiraron por las redes. Aquí, el alcalde tirando, aquí nuestras brigadas arreglando la carretera tal, con los empleados de Obras Públicas, pero pusieron la guagua rotulada del municipio para que pareciera que era el mismo municipio que estaba haciendo el trabajo. ¿Tú te puedes imaginar? O sea, ¿a dónde se llega? ¿Sabes? El asfalto sí es un, es algo que ayuda a conseguir votos. Punto. Claro. Pero, ¿qué tenía que decir el Romero? Es que, no, no, no lo tira aquí, tiempo. Tíralo en Cagua, llévaselo a sí. Willy.
El tiempo de las elecciones, el tiempo del periodo electoral, yo siempre le llamo en la época de los cajos pelú, porque en ese tiempo todo el mundo tira asfalto y uno sale de la casa y uno escucha el ruido debajo del cajón. Y cuando llega a otro lugar está pelú, ¿verdad? Cuando llega está, y siempre lo he dicho, o sea, esta es la época de los cajos pelú. Y bueno, y ustedes sabrán, los que me escuchan, que son muchísimas ocasiones en las que
se
alega, ¿no? En que se alega que fulano o sutano le dio el voto finalmente a tal alcalde porque le asfaltó la entrada, porque le tiró el camino. Y eso es una frase bien utilizada. Puede ser cierto, puede ser falso, puede ser semicierto, no lo sé. Habrá ocasiones en que sí, que no. A mí no me ha pasado, pero es algo que es bien vox populi, es algo que pasa mucho. De hecho, siempre ha habido esta controversia de supuestos alcaldes, ¿verdad? Pues supuestos alcaldes, no, de alcaldes que supuestamente, a decirlo correctamente, tenían, un ejemplo, cierta cantidad de asfalto para tirar y terminan tirándolo en una capita mucho más finita que la que
para lleva. Rendirlo.
Para rendirlo. Claro, para rendirlo, sí, llevarle
a más que tire personas. Por lo menos 2 pulgadas y tiran 1 pulgada. Ah, claro, no va a durar mucho, pero estaban contentos la gente cuando se lo tiraron.
Y uno va con el uno va con los nenes en el carro y con 2 que estornuden le llevan la mitad de la parte. Pero bueno, eso pasa. Pero déjame, ya me desvié del asunto, pero es que aquí vamos a un absurdo tan extraordinario por tratar de criminalizar una práctica que no solo es legítima y totalmente legal, sino que ha sido así históricamente. O sea, mire, usted tiene una compañía, como yo decía ahorita, de los bizcochos, por ejemplo, y yo tengo perfecto.
Bizcochera Juanjo, dijimos.
Ajá. Sí. Sí, yo puedo, o sea, yo tengo perfecto derecho a tener aspiración a que me contraten, quien sea, el municipio, los legisladores, quien sea, una entidad privada, que contraten mis servicios para, ¿verdad?
Dando muestras. Como claro, cuando vas al centro comercial que te empiezan a perfumar por todas partes, que uno tiene que salir huyendo.
Sí, yo siempre, o sea, miro mal,
ellos te perfuman gratis, para ver si te gusta y le compre el pote completo.
Así es. Sí. Y entonces, entonces vamos a la otra parte, que fue lo que trajiste ahorita, que me parece un punto bien, bien importante en esto. Estas compañías, las que sean, cuando dan un servicio y lo donan, buscan también tener otro beneficio para sí. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, la publicidad es 100% deducible de las planillas. Por lo tanto, usted como negocio decide poner anuncios, decide anunciarse haciendo actividades, como sería este caso, y usted puede deducir eso de las planillas. Los servicios que usted le dé, ¿verdad? O los salarios que le pague a su personal, todo eso usted lo deduce. Así que hay un beneficio para estas entidades en hacer esos donativos. O sea, cuando usted dona a entidades sin fines de lucro, al gobierno, usted tiene derecho a reclamar un beneficio, ¿verdad?, contributivo.
Y volvemos, que, Juanjo, no solo eso, ¿sabes? El asfalto sobró, así que había que botar lo que te costaba más, pero ya te lo habían pagado otro, porque el otro no tenía que hacer con él, y no es que tú le dices, pues yo te lo tiro al frente de la alcaldía o en tu negocio, y después tú lo usas, porque no es así, no es que se lo dejas allí y ya. Los empleados le tienes que pagar el día. Ajá. Así que también te cuestan. Y si tú haces este donativo, pues ya lo deduces esos gastos en la planilla y tienes un beneficio contributivo. Así era un buen negocio.
Ahora, mire, aquí por ejemplo, desde que empezó esto del COVID, particularmente los municipios, aunque también han sido legisladores y otras entidades, han estado haciendo, ¿verdad?, que si los vacutours, que si ferias de vacunación, etcétera. Y en muchas ocasiones no es meramente el Departamento de Salud quien le da el apoyo, tienen también apoyo de laboratorios privados. Y usted me va a decir a mí que ese laboratorio le está haciendo un donativo ilegal a ese legislador o ese alcalde que coordinó ese beneficio para el pueblo. O sea, esto es que es un disparate tan grande que yo hasta colorado me cuando estaba leyendo la noticia.
Los planes médicos. Tú los ves que la feria listo, organizada, claro. Que si por tal plan médico, el otro, el de los Advantage, y es así.
Y entonces la conclusión es que, bueno, aunque esta compañía se alega que le hicieron unas promesas y nunca contrató, que ya ahí deben haber descartado totalmente la historia, pero bueno, sí los están investigando porque el hecho de que una vez una persona sembró una semilla y esa semilla creció y cayó, un árbol creció y brotó y cayó un mango y ese mango generó otro árbol y ese árbol le cayó al tendido eléctrico. Eso significa que esas personas de alguna manera provocaron que hubiera un colapso. O sea, estamos hablando, llevando esto al absurdo, obviamente, pero...
Hace rato.
Oye, ¿cómo? Sí, pero contra, es que no hay otra forma de explicar esto. O sea, que una persona o una entidad decidió darle un servicio a un precinto, porque esto ni siquiera es al municipio completo, un precinto en un municipio que estaba totalmente abandonado, que la palabra asfalto no estaba ni siquiera en el diccionario del municipio de San Juan bajo Carmen Yulín. Y entonces, ¿quieres penalizar, criminalizar al ahora alcalde? Porque, ¿y cómo pago eso? No los pagué.
Con donativos, ¿sabes?
¿Le sobró? No lo pagó, pues cogió un donativo. Bueno, no, es que ellos no me dieron nada.
Lo único
nada.
Que no da servicio gratis ahora son las funerarias.
Exacto. Sí, no, ahí te mueres esperando. Sí. Pero bueno, yo creo que ya casi terminamos este segmento. Antes de terminarlo, voy a dejar ahí ya lo de Miguel Romero, porque ya el absurdo me saca, o me vuelve a sacar. Quería mencionar a este Contreras rapidito en este minutito que me queda, menos de un minuto. El COVID-19, el porcentaje de positividad en Puerto Rico bajó a 20.44. Alguien me dirá, ayer era 20.55, que es 0.11. Bueno, es menos.
Sí, eso quiere decir que no se está aumentando.
No está aumentando y de hecho está decreciendo. Así que son buenas noticias. Por supuesto, mire, mi consejo, además de vacunarse y todo esto, use su mascarilla, si ya todo el mundo está acostumbrado a tener la mascarilla y a verlo usted con mascarilla. Así que mejor, lo único que se tiene que arreglar son los ojos. Y no se tiene que, ¿verdad? No tiene que estar maquillándose el resto de la cara.
Te afeitas así un chispito arriba de la mascarilla, el chispito del cuello y para afuera.
Sí, no, y sí, yo tengo una que es bastante grande, que a veces no me tengo ni que afeitar el cuello. Sí, es como, no sé, parece como un turbante, pero lo importante es que me proteja y proteja a los demás. Pero si hacemos nuestra parte, de hecho, hoy el doctor Anthony Fauci dijo, nuevamente, que ya no se puede catalogar como una pandemia como tal en los Estados Unidos el asunto del COVID, así que esas son buenas noticias. Estamos saliendo.
Yo a Fauci no le creo mucho, sí. Pero bueno, eso es otra historia.
Sí, bueno, pero eso fue lo que dijo. Yo digo lo que dijo. Sí. Bueno, vamos a la pausa.
Que no hacía falta mascarilla.
¿Cómo no?
A plena vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso ahora a la parte final de la emisión de hoy, 28 de abril de 2022, de A Plena Vista. Y pues vamos a pasar a otro tema también, igual de político, pero es que no podemos dejar pasar. El ambiente de paz que hay en el Partido Popular se respira. Es que, bueno,
eso van a cambiar. Luego del pacto de paz.
Sí, ellos creo que van a cambiar ahora el jingle de Jalda Arriba. Creo que ahora es La Paz esté con nosotros. O sea, mire, ayer, es que esto está genial. Continuaron, ¿verdad? Las vistas públicas estas de Bahía de Jobos, que ya no tienen razón de ser, ya esto está al otro lado, pero pues hay que hacer el show en todo esto. Y bueno, ya veremos a Edgardo Feliciano que siga ahí. Que la experiencia nos dice que esas personas están abandonando el distrito, como le pasa a él, y después entonces verá el golpe. Pero bueno, ese no es mi problema. Tatito Hernández, como presidente de la Cámara, participó ayer de esas vistas, donde entre los convocados citados a deponer estaba nada más y nada menos que Tito Ramírez, el alcalde de Arecibo. ¿Y por qué está citado el alcalde de Arecibo? Bueno, porque él dijo que Nalmito tenía una propiedad en Bahía de Jobos y esta gente, lo cual no tenía ninguna pertinencia, pero dentro del revolú este político que tienen entre ellos, lo citaron para que trajera la evidencia, porque usted disparó. Y entonces Tito no llegó y lo que mandó fue una ponencia donde dijo que, no, mira, lo que pasa es que yo, o sea, evidencia, sí, como que decir evidencia.
Ese rumor.
Sí, eso, pues, eso es algo que yo, pues, lo había escuchado y verá. De hecho, voy a decir, dice aquí, añadió que las expresiones se ofrecieron en el contexto de su derecho al ejercicio de libertad de expresión. No poseo ningún tipo de información relacionada al asunto en el barrio Las Mareas del municipio de Salinas, que no sea otra cosa que las que se está ventilando públicamente. Eso fue lo que dijo él en su
momento. Sí, esto es lo que dicen por ahí, que todo el mundo ha dicho, pues, que él lo leyó en Twitter y en
la prensa. Y yo lo repetí, y claro, eso le costó que entonces ahora lo difamaran también a él diciendo que era bolitero. ¿Qué más era? Bolitero.
Lavaba dinero, bolitero y tira droga.
Y tiraba droga.
Y pero eso lo dijo Nalmito, o sea, que entonces, sí. Pero ese es el problema, que entonces Tatito le tira a Tito, volvimos otra vez, le tira a Tito, no, pero le tiró a Tito, ¿verdad? Porque no, Tito no quiso ir, el alcalde no llegó a la vista donde estaba citado, y entonces Tatito le dijo que era un embustero, ¿verdad? Un mentiroso. Pero la pregunta es, ¿él dirá lo mismo de Nalmito? Porque Nalmito también hizo acusaciones y lo dijo claramente, que él no tenía evidencia. Aquel otro le quería que presentara evidencia. A Nalmito no le puedes pedir que presente evidencia porque él lo dijo. Él tiró el chisme y dijo, y yo no tengo evidencia, a mí no me consta, pero eso es lo que dicen. Así que Tatito tiene que tener cuidado cómo va a pelear con el alcalde si no va a pelear con su con Nalmito. ¿Sabes? Sí, es complicado el asunto que tienen. Pero el detalle, Juanjo, ¿y qué pasó con la orden de cese y desista que había emitido el presidente del Partido Popular Democrático de Puerto Rico? Porque eso,
pues yo,
eso es parte de la guerra.
Creo que cesó. Ya, mire, eso es un chiste hasta de mal gusto.
El detalle es que una violación de esa orden de cese y desista puede tener la consecuencia de que te descalifiquen para que vuelvas a correr en el Partido Popular. ¿Se va a atrever ahora el presidente del partido a descalificar a Tatito? No lo creo. No creo.
Si el presidente del partido le da contra él nada más la sugerencia de multar o de penalizar a Tatito, que es el presidente de facto.
Hasta ese día va a ser presidente
de Nueva York. Hasta ese día. Y a lo mejor le conviene, fíjate. Él no se ha dado cuenta, pero a lo mejor le conviene porque lo que ha hecho es coger golpes. Sí. Pero esto me lleva a otro asunto también de política y es lo siguiente. Ustedes saben que ahora viene la elección del nuevo alcalde de Atillo y también la que viene para el alcalde de Guayama, ¿verdad? Que es la que más controversias ha tenido. Mira qué interesante.
O sea, Guayama, no sé cuándo la de Atillo, me imagino que el mismo día, pero la de Guayama es este sábado, sí, el próximo.
El otro,
sí. Estamos ahí al lado ya.
Miren qué interesante. ¿Tú has escuchado a alguien, qué sé yo, del movimiento Violadores Contributivos, del PIB, de la mal llamada
sociedad civil? ¿De los mismos populares?
O de los populares decir que en estas elecciones especiales de Atillo y Guayama se deberían abrir para que votara gente de todos los partidos y que no fuera únicamente de populares.
Que era la petición que hacían cuando la elección para buscar a Guaynabo,
Cataño.
O sea, que no, que ese puesto era del pueblo y que debían abrirlo para todo el mundo. Y ahora calladito.
Lo mismo que hacían cuando los nombramientos del Tribunal Supremo.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Pero Juanjo, volvemos. Aquí tengo que criticar al PNP. ¿Y por qué el PNP no lo está pidiendo? Bueno, yo creo que, ¿sabes? ¿Por qué no lo está pidiendo? Claro,
el bueno, PNP. Ahí yo tengo que diferir.
Podrían ellos decir, yo no lo pido porque no creemos en eso. Claro. Creemos que es del partido
pero por lo menos
y que se mantenga en sus convicciones. Claro, pero deberían decirlo. Deberían aprovechar la situación y exponer la hipocresía de los opositores. Que cuando le conviene, y van por todos los medios, esto debe ser abierto. Y cuando
el mensaje de ellos es, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Lo
mío también, sí. Pero entonces el PNP debería aprovechar en eso y no lo está haciendo.
Sí, bueno, el PNP como estructura política, no estoy hablando del gobernador. Ni la estructura gubernamental, como estructura política está hace ratito pistoneando en términos de esas iniciativas de fiscalización.
Sí, eso, ¿sabes? Porque tenga la mayoría, yo creo que hay que seguir, hay que mostrar también, ¿sabes? La hipocresía de los otros. Y en eso sí,
se está fallando. En eso se ha fallado. Pero esto me recuerda, como estaba diciendo, de cuando venían los nombramientos al Tribunal Supremo, cada vez que los populares tenían la oportunidad de nombrar a un nuevo juez del Supremo, aquí, pues bueno, se hacían las vistas y habían detalles de esto y lo otro, pero pues ese era el derecho del gobierno de turno y pues aquí lo evaluamos en el Senado y la Cámara, ¿verdad? Porque en este caso son ambos cuerpos cuando es para el Supremo, que evalúan esos nombramientos. Fantástico, pero ¿sabes qué pasa? Que entonces cuando le tocaba a los PNP nombrar a alguien al Supremo, entonces salía el Colegio de Abogados y decía, no, pero caramba, deberían permitirnos a nosotros ser parte de ese comité evaluador. Y allá decían los populares, deberían por lo menos que nombren uno PNP y uno popular, ¿verdad? Para que haya balance. Y entonces decía, oye, pero estos son más frescos que la lechuga.
O sea, toda la vida, el Tribunal Supremo estaba controlado por jueces seleccionados por los gobernadores populares y eran personas del Partido Popular. Y eso, hasta eso es historia reciente donde los PNP tienen mayoría, que fue de Fortuño para acá, que hubo varios vacantes que se llenaron. Entonces ahora lo que era bueno antes, no, fíjate, eso no debería ser así. No, si es que sí, es bien fácil.
Y el problema es que ellos creen que la gente no se ha dado cuenta. Y si tú miras la estructura, por ejemplo, del Colegio de Abogados, al cual pertenecen estadistas también, poco a poco están desapareciendo, cada vez son menos los afiliados porque ya no es por ley.
Pero ahora es el Colegio de Abogados y Abogadas.
Sí, bueno,
el nombre oficial ellos por el asunto, claro, de inclusión.
Pero aunque sea de abogados y abogadas, lo cual este asunto, ¿verdad? Esa forma de hablar es un disparate.
De los abogados.
Lo establece la propia Real Academia Española, ¿verdad? Eso de todos y todas, pero ya prácticamente se ha hecho como que una cuestión de costumbre, ¿no? Bueno, también están los todes y los todos
los
y
los todis,
pero...
Con la X.
Sí, hay unos con la X también, esto es increíble. Pero si nos vamos directamente a lo que son las reglas de la Real Academia Española, simplemente es todos, y ahí incluye hombres y mujeres y cualquier otro género. Pero, para no entrar en ese debate, que ese sí que nos puede tomar bastante tiempo y
no hay de eso, no queda mucho hoy.
Sí, pero la realidad es que cuando estamos hablando de situaciones como el Colegio de Abogados, que en un momento dado se consideraba una institución de mucho prestigio, siguieron en este jueguito de que cuando los populares hacían algo estaba todo bien, cuando los PNP hacían lo mismo estaban mal, y la gente se da cuenta y los propios abogados poquito a poco dijeron, no, yo no voy a seguir dando cuotas para que ellos la utilicen para politiquear a favor del Partido Popular o a favor de la independencia. ¿Y sabes lo que ellos decían? Ah, no, pero te puedes mandar una carta diciendo que la cuota tuya no la usemos en eso.
Y entonces se eliminó la colegiación compulsoria en ello.
Se eliminó esa colegiación y ahora pues están hablando paja del tanque. Pero bueno, por último, porque me queda bien poquito, quería mencionarte, porque esto es un tema que conoces muy bien, el asunto de autoexpreso. No me va a dar tiempo de discutirlo en profundidad. Sabemos que está esto de los hackers y se habla de que están pidiendo una recompensa, ¿no? Un dinero para poder desbloquear.
Que no sabemos cuánto.
No sabemos cuánto, ni quién, ni verá, no nos compete a nosotros.
Y yo te voy a decir, Juanjo, yo creo que cuando estos ransomware ya lleva tanto rato y ya se ha dicho tanto que ya las autoridades están investigando, que en el momento que se decida, sí, vamos a pagar lo que sea, uh-huh, estos hackers no van a responder porque ellos ya saben que lo que se ponga es una carnadita para agarrarlo. Y mejor no cogen nada y dejan eso ahí trancado y allá el gobierno que se resuelva. Yo creo que esto fue algo que se debió haber atendido con más premura. Y la parte que a mí me preocupa, ¿verdad?, no es lo del robo de la información, porque sí a mí me consta que, por ejemplo, las tarjetas de crédito y eso, las personas que las tenemos ahí registradas, eso está encriptado de una manera que, ¿verdad?, no, el hacker no puede accederlo. Y estos ransomware típicamente no es que ellos roban información, es que simplemente la bloquean, que el dueño no tenga acceso a la misma. El problema que le puede venir al gobierno es no tener acceso a los balances que tenía cada persona, porque si tú habías depositado 40 pesos y habías gastado 2 de peaje, te quedan 38. ¿Cómo el gobierno lo va a saber? Ahí sí, es que yo
ya,
creo que ya se complica
tanto,
el asunto.
Tanto el Departamento de Transportación y Obras Públicas como la Autoridad Carretera y el propio gobernador ha dicho que las transacciones se van a estar grabando.
Sí.
Que,
sí, pero el detalle no, si no tienen acceso al balance que tenías antes,
por eso,
ahí que se complica.
Aunque ahora no se están emitiendo multas por pasar sin balance y se presupone de que una vez se restablezca el sistema van a empezar entonces a cobrarte esos peajes que legítimamente, ¿verdad? Sí. Porque si usted lo usó, pues tiene que pagarlo. Pero la realidad es que algo me dice que no van a poder cobrarlos porque el problema es que va a haber el reclamo, va a haber la duda razonable de que, con este problema que tenía, ¿cómo tú me pruebas que realmente yo estaba ahí. O sea,
no, porque yo creo, que son dos sistemas aparte. Uno es el que registra las transacciones y otro es la parte de cobro. Y,
sí, pero está y yo difícil. Creo que esa es la que por puede último, estar. La Cámara de Representantes aprobó en estos días también pues eliminar las multas de autoexpresos de julio de 2021 para cuando se empezaron a cobrar nuevamente. Pues sabes que anteriormente estaban permitiendo que pagaras el peaje nada más y no tienes que pagar las multas. Yo creo...
Eso la Junta amigos. No se lo va a aprobar, eso es... No se lo
y yo creo que es pura politiquería.
Eso es beneficio, es un beneficio electoral.
Es un beneficio electoral, exacto. Sí, buscando o sea, la realidad electoral. Es que, sí, la realidad es que si seguimos así, pues nunca. Mira, pues eliminen entonces las multas de una vez por todas.
Sí.
Pero cada un año, cada dos años, cada tres años, eliminar las que están acumuladas, lo que hace es que los responsables que siempre hemos pagado, pues seguiremos pagando y los irresponsables seguirán esperando a que haya este tipo de iniciativa para entonces salirse con la suya y no pagar. Y bueno... Se me acabó el tiempo, así que mañana,
si Dios quiere,
mañana, si Dios quiere, estaremos nuevamente con ustedes. Contreras, como siempre, un placer estar aquí compartiendo contigo y a los amigos que nos honran con su sintonía. Muchas gracias.
Y que nos recomienden mañana. A otros amigos.
Así como sí, no.
Usted nos recomienda y si el otro pues, es popular y no le gusta, pues recuerde que nos puede escribir en Twitter, @ Juan José Díaz Das. Hablamos mañana.
Y Contreras PR, por si acaso. Dios les bendiga.